San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por varios meses. La verdad ya perdí la cuenta de las semanas, pero ya tenemos varios meses estudiando sobre la importancia de conocer y de experimentar la persona y la obra del Espíritu en la vida de la iglesia o en la vida personal principalmente. Hemos estado estudiando diferentes aspectos sobre este tema que yo les he llamado fotografías o maneras de poder conocer la persona y la obra del Espíritu. Hablar sobre este tema, pues yo lo he comentado, es un tema muy primeramente profundo, muy extenso en la Biblia, porque desde el principio hasta el final, pues tenemos que ir mencionando las características, las manifestaciones, aquellas situaciones que se han dado sobre el Espíritu en diferentes tiempos y en diferentes maneras. Número uno, la Biblia dice que Dios es un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y si tenemos esa convicción y esa creencia, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el Espíritu pues solamente se manifiesta de diferente forma de acuerdo al tiempo, a la necesidad o a la situación, pero es el mismo Espíritu. Es el Espíritu que empezó en Génesis 1:2, donde dice: en el principio, dice, la tierra estaba desordenada, en principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y creó Dios los cielos y la tierra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que desde el principio podemos ver a la persona y la obra del Espíritu. Y hemos estado estudiando, y solamente para recordar, diferentes aspectos. Los nombres fue lo primero que estudiamos sobre el Espíritu, y dijimos que los nombres nos muestran una faceta que nos enseñan a cómo conocer del Espíritu, cómo poder tener una idea de cómo podemos experimentarlo en nuestras vidas. Y yo lo decía y lo explicaba porque cuando se habla del Espíritu ha habido mucha controversia. Yo les comentaba esto porque cada persona lo interpreta a su propia manera, a su propia forma el Espíritu. Cada quien puede decir: es que para mí la persona o la obra del Espíritu se va a manifestar así. Y yo les decía que hay diferentes tipos de denominación o manifestaciones en las iglesias donde se habla sobre el Espíritu en una faceta. Por ejemplo, yo les comentaba, nosotros a la iglesia evangélica somos una iglesia pentecostal, con raíces pentecostales, porque para nosotros la obra del Espíritu pues es una obra de libertad. Muchos de nosotros podemos aplaudir, podemos danzar, podemos postrarnos, podemos llorar, podemos gritar, y eso es una raíz pentecostal del Espíritu, de decir, pues hay libertad, hay libertad. Quizá ustedes o alguien que no haya conocido otra faceta o otro tipo de iglesia o de enseñanza, no le va a parecer extraño, pero en la medida que tú puedas darte cuenta, en el ámbito cristiano hay manifestaciones del Espíritu donde no se permiten los aplausos, donde solamente se canta con himnario y toda la gente tiene que estar cantando pues a capela, o a veces sin instrumentos musicales, a veces sin poder danzar. Si tú sientes un deseo de danzarle a Dios, pues no hay manera de hacerlo, o de postrarte. Y les digo, pues son formas que se han adoptado de acuerdo al entendimiento del Espíritu. A mí me tocó hace muchos años, digo muchos porque fueron como 20 yo creo, estar en una iglesia muy pero muy grande en Estados Unidos, donde la persona que a mí me invitó me dijo, porque él conocía, pues sí conocía mis raíces cristianas, y yo recuerdo que él me dijo cuando entramos muy quedito: Miguel, no se te ocurra aquí danzar ni alzar las manos, me dijo. Y yo lo conozco a él y pues lo tengo en una estima de que conoce la Biblia, y me dijo: es que aquí no es permitido. aquí si tú haces eso van a llegar unas personas muy educadamente, no te van a hacer nada, me dijo, pero te van a pedir muy amablemente que te vayas atrás o que te salgas, porque aquí no se cree así. Aquí la danza y eso es algo fuera del orden del espíritu, me dijo. Es una emoción. Y tienen sus bases. Las bases que ellos tienen, pues, son parte de su enseñanza sobre el espíritu. Y el pentecostal tiene otra base. El pentecostal, por ejemplo, dice que la danza y que la alabanza y la libertad, pues, es lo que se vio en el libro de Hechos, capítulo 2, donde la gente hablaba en otras lenguas, donde la gente dice que parecían hasta borrachos. Y estaban llenos del Espíritu. Entonces, para no pelearnos, para no tener nosotros una línea así cerrada y ser dogmáticos en un tema, lo que yo estoy tratando de hacer en este estudio es que la iglesia tenga un cuadro completo del Espíritu. Lo más completo que se pueda es lo que estoy tratando de hacer. Lo primero que hice es los nombres. Cada nombre representa una manifestación en la cual el Espíritu puede operar. La primera puede ser poder. Cuando hablamos del Espíritu, ¿cuál podría ser su manifestación? Poder. Porque el Espíritu es poder de Dios. Puede traer un poder en sanidad, en libertad, en quebrantar, en muchas cosas. Pero también cuando se habla del Espíritu, tenemos que hablar de la manifestación de paz. Muchas veces el Espíritu trae paz. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en angustia, a veces tú dices Espíritu, no le vas a decir Espíritu Santo lléname de poder. Lo que le dices Espíritu Santo, dame paz en esta situación, dame la paz que necesito. Y como dice Filipenses 4:6, y la paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Espíritu va a traer paz. También el Espíritu va a traer un camino de convicción de santidad. Cuando el Espíritu está en una persona manifestándose, está manifestándose en santidad. Yo he conocido, por ejemplo, dentro del ámbito cristiano, hay cristianos que tienen una convicción de apartarse de todo lo malo que el mundo les ofrece. No quieren ir al cine, no quieren tomar ni Coca-Cola, no quieren ni siquiera ver la tele, no quieren ni siquiera festejar Navidad, no quieren ni siquiera un cumpleaños. Y tienen sus convicciones, y la verdad yo no los critico. Yo digo, el que lo hace para el Señor lo hace. Pablo dice en Romanos 14 que unos hacen caso del día y otros no hacen caso del día. Unos comen legumbres y otros comen carne. Dice, el que come carne que le dé gracias a Dios, y el que no come carne que le dé gracias a Dios. Pero a veces la gente está tan aferrada en su convicción que lo quiere hacer una verdad. Y yo les podría decir, hermanos, pues el que festeje Navidad está yéndose a los caminos del mundo y se está metiendo con el mundo. Alguien una vez me dijo, es que ese día es el cumpleaños del diablo. Yo escuché hace poco que el 25 de diciembre es un festejo del cumpleaños del diablo. Sinceramente, lo escuché. Así que me decía, pues, todo el que festeje el 25 de diciembre está festejando el cumpleaños ¿de quién? Del diablo. Y te das, porque dice, no pudo nacer Jesús. O sea, Jesús no nació el 25 de diciembre, para acabar pronto. Así, no nació ese día, pues. Si tú pensabas, y en este momento te estoy haciendo infeliz por eso, perdóname, pero si tú crees en Santa Claus y decías el 25, no es ese día. Aquí nosotros en Occidente, pues lo usamos. Ya ven que en Occidente somos bien fiesteros y agarramos todo. Ya hay hasta día del... Ayer había un día del traductor, ¿no? ¿O día de quién? Del planchador y que del tortillero, ya para todo hay día. La cosa es no trabajar y hacer fiesta. Para todo hay día. Bueno, pero con ese entendimiento, yo te quiero decir, yo tengo mi convicción. Y para mí lo que dice la Biblia es todavía más importante que lo que pueda decir cualquier persona. Dice el Salmo 118:24, este es el día que hizo ¿quién? El Señor. ¿Cuál día? ¿Cuál? Este. ¿Y mañana qué vas a decir? Este es el día que hizo el Señor. ¿Y pasado mañana? ¿Y el 25 de diciembre qué vas a decir? Este es el día que hizo ¿quién? El Señor. Yo me voy a gozar todos los días porque son días del Señor, hermano. Con un entendimiento claro. Ahora, hay personas que tienen ese entendimiento, que dicen, no, pues es que si tomas Coca-Cola estás ayudando a la causa del diablo. si tomas esto, estás haciendo esto. Está bien. Dios puede traer una convicción en personas de irse más al camino, en desapartarse de todo, de no ver televisión, de no nada. No hay que criticar, hermanos. Hay que entender que el Espíritu se manifiesta en personas de diferente forma. Yo recuerdo cuando yo empecé mi cristianismo, empecé en el grupo de jóvenes de la iglesia donde yo estuve. Y me acuerdo que en esos tiempos, pues un grupo de jóvenes es un sinónimo de diferentes aspectos. Yo recuerdo que para mí Dios en ese momento, en ese tiempo me daba una convicción de apartarme de todo lo que no era edificante para mí. Yo me acuerdo que en mi etapa de joven de iglesia yo casi no iba al cine. A mí me enfadaba. A mí no se me hacía sabio gastarme mi dinero en el cine, porque pues no. Claro, eso fue hasta que tuve novia. Pero mientras no, a mí dije no, yo me ponía a leer. Todos andaban en el cine, yo leyendo, leyendo y leyendo. Y decía, tan locos, todos tan locos. Porque yo así traía mi convicción y traía mi entendimiento. Entonces el Espíritu se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a como Él quiere tratar en nosotros. Si Él quiere traer poder, lo va a hacer. Si Él quiere traer paz, lo va a hacer. Santidad. En otros va a ser con sabiduría para salir de los tratos personales. A otros nos va a dar una capacidad para mantenernos en el plan de Dios. Fortaleza para tener una correcta relación con Dios. Y seguridad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no podemos encajonar al Espíritu en una sola forma. No podemos decir el Espíritu así es. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu aquí en nosotros? ¿Con poder? ¿Con sabiduría? ¿Con santidad? ¿Con fortaleza? Como Él quiera hacerlo en la vida de cada uno, hermano. Si alguien aquí quiere hincarse y el Espíritu lo está llevando a eso, que el Señor ministre su vida. A veces uno quiere que todos seamos igual en todos los aspectos, pero somos únicos. Dios nos hizo a cada uno de forma distinta y va a tratar con cada uno de manera distinta. Eso fue lo primero que vimos del Espíritu. Lo segundo que vimos del Espíritu fueron los dones que Él derrama para nuestra ayuda. Y dijimos que eran 9 los que nos ayudan a entender las capacidades que Él nos da para enfrentar las pruebas que la vida va a traer. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, para que no se los lleven como los ídolos mudos, que no saben ni a dónde van. Como cristiano, tienes tú que tener un conocimiento de los dones del Espíritu, porque son las herramientas que Dios te ha dejado para enfrentar en esta vida las pruebas que van a venir. Y ya lo he dicho, y es como aquella ilustración de aquel hombre que quiso ir a Europa, juntó por muchos años dinero y nada más le alcanzó para el boleto, y sus amigos que eran más ricos también iban en ese viaje, y cuando era la hora de la comida, él nunca se paró en el restaurante porque nada más tenía para el boleto, según su entendimiento. Y cuando llegaron a Europa, sus amigos le dijeron, nunca te vimos en el comedor. Y él dijo, la verdad, me da mucha pena decirles, pero nada más me alcanzó para el boleto, no tenía para la comida. Y sus amigos, unos se rieron y otros se entristecieron, porque le dijeron, el boleto incluía todo, comida y diversión. A veces los cristianos pensamos que la obra de Cristo nada más es la salvación, pero incluye los dones del Espíritu a nuestras vidas. Son las herramientas que Dios nos ha dejado para enfrentar las pruebas que la vida va a traer. Y es importante que los conozcas. Es importante que sepas para qué sirve cada uno de ellos y cómo puedes tú usarlos en tu vida personal. A veces encontramos una caja de herramientas y decimos, pues esta no sé ni para qué es. A veces hay personas que usan lo que se les atraviesa la mano, pero no saben ni cómo usarlo. Yo les he comentado de un mecánico que decía que sabía, pero cuando le pedían una llave, le decía el mecánico, tráeme la de media. Ni el mecánico ni el chalán sabían, porque cuando se la llevaba, le decía la media grande. Y ya pues era otra más grande. Y luego cuando venía, la media chica, le decía. O sea que ni el mecánico ni el chalán. Y a veces así pasa en la vida, hermanos. Ni uno ni otro saben los dones que se deben de usar para enfrentar una situación en la vida. A veces en los ataques demoníacos quieren usar la fe. Por eso hay cristianos supersticiosos que cuando están pasando por un ataque demoníaco les dicen: pon la Biblia abierta en tu casa y el diablo se va a ir. Y ahí está la gente comprándose una Biblia y la pone abierta. Y en el Salmo 91 ponla para que cuando el diablo la lea se vaya. Y la gente compra una Biblia y la pone en el Salmo 91. O hay otros que les dicen: pon la estación de radio de música cristiana. Y en la música cristiana ponen hasta Maná. Ya está el diablo también hasta bailando con Maná, yo creo. Que el burrito, ahora en Navidad les van a poner la del burrito bailador, esa, la de, ¿cómo se llama? La de que un burrito habanero, ¿cómo se llama? Bueno, yo la he escuchado en la radio cristiana, digo, ¿qué tiene que ver eso cristiano con el burrito tabanero? Digo, pues, pero pues es la fe, dicen, es que para que llegue Dios. Y el diablo se les está metiendo por todos lados. Por todos lados se les está metiendo. Cuando tengas un ataque demoníaco, tú no tienes que enfrentarlo con fe, tienes que enfrentarlo con discernimiento de espíritus. Tienes que saber qué demonio te está atacando. Si es el demonio de enfermedad, el que está llegando a tu casa, de divorcio, el demonio de contienda, de drogadicción. ¿Tú sabes cuáles son los demonios que están queriendo atacar tu vida en estos momentos? De temor, de duda. Y a veces uno quiere, Señor, esto y lo otro, y el diablo pues da su festín, porque tú ni siquiera te das cuenta por dónde se está metiendo. Tienes que saber qué herramienta usar para cada prueba que vas a enfrentar. Cuando venga la angustia, pues usa la palabra de ciencia. Cuando venga la enfermedad, sanidades. Tienes que creer en el don de sanidades que Dios va a traer a tu vida. Para eso es. Entonces, conocer la persona del Espíritu es conocer todas las herramientas que Él nos ha dejado. También vimos los 9 frutos del Espíritu, que cada uno de ellos nos lleva a una manifestación práctica: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno trae una manifestación a nuestras vidas. Ahora, en este tiempo, estamos estudiando los 9 símbolos que el Espíritu Santo se mencionan en la Biblia. Y hemos visto que un símbolo es solamente una representación que quiere mostrar algo a nuestra vida. No vamos a adorar el símbolo, no vamos a creer en el símbolo, sino en lo que manifiesta para nuestra vida personal. El primer símbolo que estudiamos es el de la paloma. Dice en Mateo 3, 13 al 16, que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, dice que vio que el cielo se abrió y que venía una paloma, como el Espíritu como paloma, que venía y descendiendo sobre Jesús. La paloma representa la ternura que Dios trae a nuestras vidas. Y el primer fruto del Espíritu que se desarrolla cuando viene el Espíritu como paloma es el amor. Y dijimos que el punto que queremos llegar al final de este tema es el amor. Porque la Biblia dice que si tenemos todo lo que hemos estudiado, conocimiento y los dones, pero no tenemos amor, de nada sirve. Así que vamos a terminar el tema del Espíritu llegando al tema del amor, porque el Espíritu quiere desarrollar el verdadero amor en nuestras vidas. Y Pablo dice: el amor es sufrido. Y dijimos que la palabra sufrido es tener un buen carácter. Así que cuando el Espíritu desarrolla amor, ternura, hace que nuestras vidas tengan un buen carácter. Aun cuando las cosas están en una situación difícil, no es la circunstancia la que domina nuestro carácter, sino es el fruto del Espíritu. Porque yo no sé si has escuchado situaciones así o te las han contado, cuando alguien está pasando por una prueba y tú le quieres decir algo y te dice: ahorita no me hables. Y tú dices: no, hombre, ahorita ni le digas nada, porque esa persona te come. Y le dices: oye, pero cállate, ahorita no, a ver cómo amanezco mañana. Y dices tú: pues ojalá que mañana sea un buen día. Pero cuando tú no dependes de las circunstancias, sino del Espíritu, tú no vas a decir eso. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu desarrolla una manifestación de un buen carácter. Y no es la situación externa, sino es el fruto del Espíritu. Es por eso que todos los cristianos deberíamos, y digo en buen deseo y en buena lid, como se dice, deberíamos de tener un buen carácter, hermanos. Ser conocidos porque, no, hombre, este cristiano es de buen carácter. Cada que lo veo me dan ganas de estar con él. Y a veces eso es lo que nos debe distinguir en muchas de las cosas. Después vimos el siguiente símbolo, que es el símbolo del viento. Y el viento representa la libertad. En Juan 3:8 dice que el viento no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es libertad. Y el segundo fruto del Espíritu que se desarrolla con la impartición del segundo símbolo es gozo. Porque el gozo viene cuando tenemos completa libertad. Y entonces podemos ser benignos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos libertad podemos pensar hacia afuera y ayudar a nuestros semejantes. No estamos pensando nada más en nosotros, somos benignos. Luego vimos el tercer símbolo, el sello, es seguridad. Y dijimos que cuando uno tiene seguridad, pues el fruto de la paz es el que se desarrolla. Y como dice el tercer manifestación del amor, no tiene envidia. ¿Sabes por qué la gente tiene envidia? Porque hay personas a su alrededor. Una vez alguien dijo, y lo hizo para reflexión: si todas las personas a tu alrededor estuvieran ciegas, ¿durarías tanto en arreglarte como te arreglas? ¿O te arreglas para ti o te arreglas para la gente? ¿Para quién te arreglas? Porque si no hubiera nadie que te mirara, ¿qué? ¿Cómo salimos cuando no nadie nos está viendo? ¿Cómo andamos en la casa? Con el greñero suelto como la Gloria Trevi, los tenis rotos, dijo uno, ¿no? Pantalón roto, tenis rotos y pelo suelto. Pero salimos y gelatina y perfume y todo lo que se pueda, ¿no? Porque, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver en estas fachas? Fajas y todo sale a relucir. A veces creen que las mujeres nomás usen fajas, pero volteen a ver a sus maridos y todo, que le van a que traen una también, ¿eh? Hay hombres que también traen su fajita ya también, que les da vergüenza traer la panza. Y tú dices, pues ¿quién te va a ver? ¿A quién quieres andar a impresionando? ¿A quién quieres presumir? Entonces, ¿por qué tenemos falta de paz? Porque andamos pensando qué van a decir de nosotros. No hay seguridad en nosotros. No hay seguridad. La número cuatro que la semana la vimos es el aceite. Y dijimos que el aceite representa sanidad. Y para que haya sanidad hay que tener paciencia en la promesa de Dios. El amor no es jactancioso, no es apresurado, no es fanfarrón. Espera en la promesa del Señor. Hoy vamos a ver el número 5 y quiero que vayas a Juan 7, 37 al 39 conmigo. Cuando el Señor Jesucristo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, de la cosecha, perdón, se levanta y da esta palabra a los judíos que estaban ahí: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué dice? Viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué dice?, glorificado. Aquí vemos el quinto símbolo que la Biblia menciona sobre el Espíritu: río. Jesús dice que el que crea en él, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué dice?, viva. Y los ríos en la Biblia representan poder, porque los ríos nadie los puede contener, hermanos. Los ríos son creados por Dios, son hechos por el Señor. Y el único que los puede controlar es el mismo Dios. Dice que el corazón de los reyes y los ríos, Dios los inclina a donde Él quiere. El único que puede cambiar la dirección de un río es Dios. Así que Dios quiere que nuestras vidas tengan la manifestación de su poder, y que esa manifestación de poder desarrolle uno de los frutos que en la vida personal son los que nos van a realmente mantener de pie con su poder, que es el fruto de la benignidad, hermanos. De la benignidad. La benignidad es una fortaleza interna que Dios va a traer, pero hablo de fortaleza de poder que va a desarrollar en nosotros una manifestación de amor que no se va a envanecer, porque la obra es de Dios y no de nosotros. Entonces vamos a mirar en Isaías 43 del 1 al 3 cómo el río representa el poder de Dios. Como primer punto, cuando el profeta Isaías habla al pueblo de Israel, les está hablando de Dios en sus situaciones que ellos estaban viviendo. El pueblo de Israel pasó por muchas situaciones adversas porque desobedecieron a Dios en muchas cosas. Estaban cautivos, estaban esclavos, tenían muchas situaciones que vivieron que solamente cuando el poder de Dios se manifestaba a ellos podían experimentar una libertad completa para ellos. Y en Isaías 44, en el versículo 1 al 3 dice así: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, dice, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Lo que podemos ver aquí es la promesa de Dios de su espíritu manifestada en un río. Y les está diciendo que va a traer un río sobre las aguas secas, sobre aquello que ya no tiene vida, sobre aquello que ya no tiene esperanza. Y es cuando el río de Dios va a traer manifestación de poder sobre nuestras personas. El río de Dios es un río que se va a manifestar para que nuestras vidas desarrollen una fortaleza. A veces cuando se habla de poder, y es aquí donde quizá yo voy a establecer una manera como pastor en lo personal de práctica, porque cuando hablamos de poder de Dios, siempre uno se imagina hacia afuera en señales y maravillas, en situaciones externas. Cuando hablamos de ese poder, a veces nosotros nos imaginamos, por ejemplo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el primer milagro que ellos pudieron ver de poder de Dios es que el mar se abre. Que el mar se abre, y que aun cuando ellos salían, una nube los iba cubriendo, y nunca los pudieron alcanzar los egipcios, aunque ellos iban a pie y los egipcios iban en carros. Ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, dice, tenemos confianza. Y cuando ellos pasaron, dice que el mar se abrió, y miraron muchas cosas que pueden decirse es poder de Dios. Pero cuando hablamos de poder de Dios en nuestras vidas personales, yo quisiera que tú pensaras no en un poder externo, hermanos, sino en una manera de experimentarlo en tu vida personal. Porque si nosotros no tenemos poder para nosotros mismos, la Biblia te dice así. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Y luego vamos a buscar, a ver si lo encuentro. Como ciudad derribada y sin muro, alguien que me ayude a encontrar ese. Es aquel cuyo espíritu no tiene rienda, dice. Ah, ya lo encontré, 25:28. 16:32 y Proverbios 25:28. Vamos a leerle estos dos. Dice Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma, ¿qué dice? Fíjense, aquí dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu, o sea, que tiene control de sí mismo, que aquella persona que conquista una ciudad entera. Como que es una incongruencia decir, soy un líder y no me puedo controlar a mí mismo. ¿De qué sirve? Y es lo que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma, ¿qué dice? Una ciudad. Por eso quiero hablar de poder hacia nosotros. Porque cuando se habla de poder, dice, hermano, Dios nos va a dar poder para alcanzar a Mexicali. Ya quisiera que alcanzáramos nuestra familia, hermanos, o nuestras propias personas, que tuviéramos dominio sobre nuestros propios pecados, sobre nuestras propias debilidades. Como dijo don Teofilito, con eso me doy, hermano. Con eso me doy. Ya no te voy a decir, vamos a alcanzar a medio Mexicali o a la colonia. Si nos alcanzamos a nosotros mismos y tenemos dominio sobre nuestras vidas, ahí está el poder de Dios, hermano. Ese es poder de Dios. Y vamos al otro, Proverbios 25:28. Dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene, ¿qué dice? Rienda. Dice que como una ciudad derribada y sin ¿qué? Y sin muro. En los pueblos antiguos, las murallas eran para protección de sus enemigos. Y cuando una ciudad no tenía murallas, cualquier enemigo se metía a la hora que quisiera. Y así pasa con una persona que no tiene el poder de Dios en su vida personal. Va a ser atacado por todo tipo de problemas, porque su espíritu no tiene rienda, hermano. No tiene poder sobre su propia persona. Una de las mayores causas de desgracias en la vida de las personas se origina en este punto, hermano. No se origina en el diablo. Si tú ves el primer pecado del hombre, yo siempre he hecho esta pregunta cuando hablo de este punto: ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios, Adán y Eva o el diablo? Porque hay muchos que dicen, ¿para qué hizo al diablo Dios? ¿Quién tuvo el problema? ¿El diablo? Porque, pues porque es diablo. ¿Para qué fue y tentó a Eva y le dijo que ahí estaba el árbol de la ciencia, la manzana o el membrillo? Unos dijeron que era membrillo, pues lo que sea. ¿Quién tiene la culpa cuando viene una desgracia a nuestras vidas? Ahora que ya somos cristianos, hermano, ¿tendrá la culpa el diablo? El diablo te va a atacar siempre, siempre. Porque, ¿sabes por qué te va a atacar siempre? Porque es diablo. Por eso nada más. Pero ¿sabes? Si Eva y Adán hubieran tenido poder y controlarse a sí mismos, no hubieran tomado de lo que Dios les dijo que no tomaran. Pero eran personas cuyo espíritu no tenía rienda, hermanos. ¿Sabes por qué hay muchas desgracias en la vida de las personas? Porque su espíritu no tiene rienda. Porque no saben controlarse. Porque son fuertes, pero no se pueden enseñorear de su espíritu. Les gana la emoción, les gana la pasión, les gana el enojo, les gana las cosas que exteriormente llegan a ellos y no saben dominarse. No saben dominarse. Mira, si tú le dices a una persona que está a dieta, ¿qué parecía si te ponen aquí un bistec ranchero ahorita con unas enchiladas verdes? Caerías. Ya ven que hay personas que hacen dieta y quieren que toda la familia haga dieta. Yo le digo, ¿y qué culpa tiene uno de que tú quieras hacer dieta? Es que si no voy a caer, pues sé fuerte. ¿Para qué te pones a dieta? Es que ayúdenme, no sean malos. Y que no, pues vamos a andar cargando, imagínense. Por favor. Y que ahí están todos comiendo sus verdolagas y sus brócolis, ¿no? Y hombre, yo quiero tortillas de harina y frijoles con chorizo. ¿Cómo que así nomás verdolagas? ¿Sabes que mucha gente no tiene rienda? Porque no tienen poder, no tienen benignidad. ¿Sabes cuál es el fruto del espíritu que se desarrolla aquí? Benignidad. Así que la benignidad. Vamos a Efesios 3 del 14 al 16. Te quise llevar aquí porque del 93 al 2016, ¿cuántos años son? 23, ¿verdad? Bueno, tengo 23 años de cristianos, ya para contarlos bien. Yo me hice cristiano en el 93. Y este tema, vieran cómo me ha hecho enojar a mí. Les voy a decir por qué. Porque desde que yo me hice cristiano se empezó a hablar mucho sobre el poder del Espíritu. Y es una caedera de gente, y es una manifestación de gente, y que la gente se cree a veces como pavo real, que porque oran por alguien y sana, y ya se creen la divina garza, y creen que eso es el poder, y cantan bonito y les dicen, cantaste bien bonito, uff, no le pueden decir eso porque se va a las nubes. Y le dicen, hombre, predicaste como Martín Lutero, no, hombre, el pastor se cree como Martín Lutero, y fueron allá a la Rumorosa y dice que andan de misioneros. Yo conozco misioneros que se van, son misioneros turísticos, andan en las playas y sacan fotos de misioneros, dicen que son misioneros y dicen, oye, es misionero, y le están mandando $3,000 al mes. Ya quisiera yo ser misionero así. O sea, y sacan cosas del poder de Dios, y a mí de veras siempre me ha enojado eso, porque digo, la gente no tiene conciencia, no se da cuenta que eso no es cierto. El verdadero poder de Dios se manifiesta en tu vida personal primero. ¿De qué te sirve que ores por un enfermo y tu vida no puedes tener control de ti mismo? ¿De qué me sirve a mí predicar bonito si yo no puedo tener control de mí mismo? Por eso aquellos hombres que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y Jesús, ¿qué les dijo? Nunca los conocí. Este tema a mí siempre me enojaba, porque cuando se hablaba de poder de Dios, el pastor siempre, a ver, todos los que quieran poder de Dios, pasen aquí al frente. Y aquí se llenan, ¿no? A todos les urge el poder de Dios para cambiar al marido, para cambiar al hijo, para un buen empleo, para todo eso lo quieren. A ver, pásenle. Y aquí, entonces, si el pastor quiere más así, pues les agarra y los avienta, hermanos. Les sopla o les pega o les hace muchas cosas. Y la gente empieza a caerse y empieza a llorar y todo, y se levanta igual. Se levanta igual. No tienen un orden en su vida porque no tienen el poder de Dios en la manifestación de benignidad, que es el fruto del Espíritu que aquí se desarrolla. Para mí, poder de Dios es algo que se desarrolla en la vida personal primeramente, como base, para que después pueda ser realmente hecho hacia afuera. No significa que lo que es hacia afuera no es bueno, pero tiene que tener una base correcta, hermanos. Y la base correcta es la benignidad. Dice Pablo en Efesios 3, 14 al 16: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y vean lo que dice: el ser fortalecidos, ¿con qué dice? Con poder. ¿En dónde? En el hombre, ¿qué dice? Interior, por su espíritu. Dicen que a los políticos no les gustan las obras que no se vean. Siempre los políticos quieren hacer puentes, quieren hacer edificios para que la gente los vea y digan, qué buen político. Pero no hacen drenaje, no ponen nada abajo porque dicen, nadie se va a dar cuenta. Y ese espíritu de político llega a los cristianos, hermano, del mundo, porque queremos que todos nos vean las cosas que hacemos, cuando lo que interesa es que nuestra vida interior esté fortalecida por el Espíritu de Dios. Y a veces eso no se predica, hermanos, porque eso no es emoción, eso es una enseñanza que te va a dar estabilidad. Digo, por 23 años de cristiano, yo me acuerdo mis primeros años, yo sentado oyendo a mis pastores y a mis líderes, y yo decía, está mal esto. Y no era rebelde, hermano, simplemente yo le decía a mi pastor, yo no creo así. O sea, tú ves a todos ahí cayéndose y velos en su vida personal cómo andan. No, pues, yo era muy duro, hermano, pues era rebelde. Yo decía, no sirven para nada. Así decía yo y me expresaba. Era muy, decía, míralos, mentirosos, trácalas, y el domingo se caen. Y ahí andan orando y andan haciendo y todo. Y míralos, los que cantan, todos, todos así. Un desorden, hermano. Oh, pero es que no puede ser tan duro, me decía. Bueno, no quiero ser duro, hermano. Quiero ser ecuánime en esto. El poder del Espíritu es para tu hombre interior. A lo mejor nadie lo ve, pero en la vida cotidiana se va a manifestar, porque tú vas a tener el poder de Dios fluyendo como un río en ti. Y el poder de Dios fluyendo como un río en ti cubre todas las áreas, todas las áreas. Por eso dice el Marcos 12:28: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué no se puede cumplir ese mandamiento? Porque no hay poder de Dios operando en nosotros. Necesitamos el poder de Dios operando para que ese amor realmente pueda llegar al cumplimiento en nuestras vidas. En Efesios 3:14, Pablo dice: para que el Dios os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para que realmente nuestras vidas tengan el poder fluyendo como un río. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 9. Y vamos a mirar una de las profecías que el Señor le da a Ezequiel, que es proféticamente a la iglesia, a la visión de la iglesia gloriosa, la que será la gloriosa, porque habla de la restauración del templo de Jerusalén. Dios le da a Ezequiel la visión de, primeramente, de la condición del templo de Israel cuando estaban, dice, en oprobio, y les mostró todas las cosas que se estaban haciendo mal. Pero Dios le dijo a Ezequiel: llegará un día que yo voy a traer una nueva gloria al templo de Jerusalén. Y le empieza a hablar cómo va a empezar esa gloria, y en una de esas manifestaciones le habla de este río que va a fluir del templo de Dios. Y todos sabemos que el templo representa la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice en Ezequiel 47, del 1 al 9: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 2,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Es lo primero que pasó. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea que lo fue metiendo y lo fue metiendo. Y dice en el verso 5: midió otros 1,000, era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare, ¿qué dice?, en este río. Yo quiero, en este tema de lo que es el poder y el río de Dios, llevarlo quizá a un punto que puede ser que no sea el que has escuchado, pero para mí en lo personal es el que más me interesa, y es el tema de Marcos 12, del 29 al 30. Vamos a leerlo, porque quizás se habla muy poco de esto, hermanos. Te lo digo, en 23 años que yo tengo como creyente, siempre que escucho del río del Espíritu, empieza a haber como una efervescencia de emoción. Algo va a pasar. Y sí, algo va a pasar. Porque el río del Espíritu trae a vida, dice, a donde llega. Empieza a traer fortaleza y empieza a crear lo que humanamente no podemos hacer nosotros. Y dice el Marcos 12, del 29 al 30: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal que dice, hermanos. Quiero ir aquí, porque cuando se habla de esto, se dice hay que tener el poder de Dios para sanar. Hay que tener el poder de Dios para alcanzar almas. Hay que tener el poder de Dios para hacer una buena iglesia. Pero yo quiero basarme en el poder de Dios para empezar por lo primero, hermanos. Y como dicen, primero lo primero, dijo San Pablo, ¿no? No podemos brincarnos lo primero. ¿Cuál es el primer mandamiento en la vida cristiana? ¿Ganar almas o amar al Señor? Ahora, a ganar almas hay que hacerlo, pero el principal mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Entonces dijo uno, ese vamos a exentarlo porque nunca lo vamos a hacer. Mejor vámonos a ganar almas. ¿Cuántos de ustedes ya cumplieron el primero para irnos al número dos? No, pues aquí no va a hallar, ¿no? Nunca vamos a ganar almas, porque si nos basamos en el primer mandamiento, pues nunca vamos a llegar. Pero si tenemos ese entendimiento de que lo que Dios dice que hagamos no se va a poder hacer, pues entonces Dios es un Dios de mentira. No nos da la capacidad para lograr hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces yo quisiera, a través de este tema del río, irnos a ver esto, hermanos. Vamos a otra vez a Ezequiel 47. Quédate en Marcos 12:30 en tu Biblia, ponle una notita ahí para que estés yendo ahí. Vamos a estar viendo estos dos pasajes a la vez. Yo los tengo aquí apuntados, pero no sé, para que tú no te pierdas. Ezequiel 47. Y vamos a mirar primeramente el versículo 3. El versículo 3 de Ezequiel 47 habla de la primera parte del río a donde Dios llevó al profeta, que es una figura de la vida del cristiano. Y dice en Ezequiel 47, 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Si hay alguien aquí que sepa de biología del cuerpo, me puse hasta estudiar eso, hermano, fíjense, para poder dar este tema. Y yo me sorprendí, sinceramente me sorprendí en este punto, cómo cada parte del cuerpo, aún en lo físico, tiene una relación con lo que vamos a ver. ¿Por qué los tobillos tienen una relación con el corazón? Y yo no sé los que hayan estudiado algo del cuerpo humano, pero cuando tus tobillos están bien ejercitados, que es cuando caminas, se dice que tu cuerpo lo que recibe es una correcta función del torrente sanguíneo, porque tu corazón empieza a bombear mejor. Es por eso cuando una persona no camina o no tiene buenos tobillos, entre comillas, lo primero que se hace es que se empiezan a hinchar sus pies, porque no está corriendo la circulación correctamente. Y cuando el Señor nos lleva al río del Espíritu y nuestros tobillos entran, habla que nuestro caminar, y nuestro caminar está relacionado con nuestro corazón. Si nuestro caminar está en el río del Espíritu, en el poder del Espíritu, quiere decir que nuestro corazón va a estar funcionando correctamente, hermanos, porque nuestro caminar está en el corazón, lo estamos haciendo en el corazón correcto. Nuestro caminar no es en una situación de temor, en una situación de orgullo, sino lo hacemos amando al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué caminamos con Dios? Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días. Nuestro caminar, ¿por qué lo hacemos? La gente cuando va a caminar lo hace por salud, lo hace para poderse ver mejor y sentir mejor. Le dicen a las personas, tienes que caminar de perdida media hora, 3 veces a la semana, por salud y por vida. Pero en la vida cristiana, si tu caminar no es el correcto, tu corazón va a ser afectado. ¿Por qué? Porque no estás realmente llevando a ejercitar tus tobillos y no estás entrando al río del Espíritu como deberíamos de entrar. Es por eso que lo primero que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso representa los tobillos. Pero después en Ezequiel 47:4, vamos a ver la primera parte. Y esto también es bien importante dentro de lo que es el cuerpo. Dice: midió otros mil y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde dice? Hasta las rodillas. Yo aquí puse que es la oración. Ya no es el caminar, es la oración. Y las rodillas se dice que es donde en el cuerpo humano es donde está la base de todo nuestro peso, dependiendo tus rodillas. Aún me puse a leer sobre los que levantan pesas y dicen que cuando ellos hacen el primer impulso, lo importante no son sus brazos, lo importante no es su espalda, lo importante son sus rodillas, porque el primer jalón lo hacen con las rodillas. Y para mantener las pesas arriba, usan la otra rodilla. Así que dependiendo de qué tan sanas sean sus rodillas y tan fuertes, es el peso que ellos pueden cargar. Y pasa lo mismo en la vida cristiana, hermano. Depende de qué tan fuertes sean tus rodillas, es el peso de la prueba que tú vas a poder cargar. Así que si lo quieres ver así, las rodillas representan tu oración. ¿Qué tan fuerte eres en tu alma para sostener pesos que van a venir y se van a querer, te van a querer derrumbar? Es que tanta oración en tu vida tienes con Dios y que realmente estás capacitado. Tus rodillas son fuertes para ello. Según la historia judía y cristiana, el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo, que es el que escribió el libro de Santiago. Él fue conocido. A cada apóstol, cada personaje que anduvo con Jesús tiene una historia. Si tú te pones a mirar enciclopedias, Pedro se dice que murió crucificado igual que Jesús. Cuando lo mataron, él pidió ser crucificado. Pero cuando lo iban a crucificar, en el último momento él dijo que quería que lo crucificaran boca abajo, porque él no se sentía digno de morir igual que su Salvador. Eso fue muy marcado en la vida de Pedro. Cada personaje tiene una historia. Y Jacobo, el hermano de Jesús, la historia que se conoce de él eran sus rodillas. Las rodillas de Jacobo se dice, le decían el rodillas de camello, porque era un hombre que sus rodillas estaban siempre en función, en oración con Dios. Y sabes, hay mucho cristianismo en el mundo. Como se dice, a donde quiera que volteas hay cristianos ya. A donde quiera que tú vayas hay cristianos. Pero lo que hace mucha falta son cristianos fuertes, hermanos. Hay mucho cristiano, pero hay mucho cristiano débil, hermano. Hay mucho cristiano que no aguanta ni una ni dos. No aguanta ni siquiera una situación fuerte en su vida, porque sus rodillas no le dan para sostener pesos. Quiere levantar el peso y como el pesista que no tiene buenas rodillas, se va para abajo. Y eso es lo que Dios quiere traer a la vida del cristiano cuando habla de poder. Que primero sus rodillas sean fuertes, que cuando quiera levantar un peso no se doble, que aunque lo vean chaparrito y aunque lo vean así insignificante, tiene un poder de Dios en su vida, hermano. Pablo decía: aunque me vean insignificante, aunque a vuestros ojos parezca el menos, dice, delante de Dios soy apóstol. La historia de Pedro dicen que era una persona aún encorvada, que a su apariencia física no era nada, pero cuando él llegaba, él dijo: porque mis palabras no las hablo con humana sabiduría, sino con poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿De qué nos sirve, hermanos, hablar de poder cuando nuestras rodillas son débiles? Cuando viene un peso a nosotros, no podemos ni siquiera cargarlo. Viene una prueba económica, de enfermedad, familiar, y ya andamos llorando, hermanos. Andamos doblándonos. ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona que levanta pesas y dice: ahora va a levantar 150 kilos? Ya estamos todos viéndolo. Y más si es mexicano. Y que le da el primer jalo y dice: para. Y ves a un chaparrito que lo hace, hermano. Por eso dice que tenemos en derredor tan grande nube de testigos que nos está viendo. A ver, en la pruebita esa. Y ya parece, nos ponemos el cinto y todo y vamos y levantamos y nos pitan ahí. No, no puede. ¿Cómo están tus rodillas? Ese es poder de Dios. Poder de Dios es enfrentar los pesos que llegan a nosotros. Y luego dice que lo llevó otros mil codos. Vamos a Ezequiel 47:4 ahí mismo. la segunda parte dice: midió luego otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta donde dice los lomos, y los lomos son las espaldas, hermanos, la espalda, y la espalda tiene una relación con la cabeza. Estaba leyendo que cuando nacemos, y yo no sé, les voy a hacer una pregunta médica nada más por, como dicen, una pregunta para fastidiar. ¿Cuántas vértebras tenemos? ¿Con cuántos huesos crecemos en nuestra columna vertebral? ¿Alguien sabe? Pues hasta eso tiene una relación, hermanos. Son 33 huesos que tiene nuestra espalda para resistir. Pero no es tanto para fuerza, sino porque la espalda tiene una relación con nuestra cabeza, llega hasta aquí. Y la Biblia dice que hay 33 formas de vivir una vida con sabiduría. Y no es tanto la fuerza de la espalda la que te va a sacar adelante, sino la sabiduría que Dios te va a dar. Por eso los lomos no representan la fuerza física, sino representa la sabiduría de Dios, que es tu fortaleza para enfrentar las cosas. Cuando habla de la espalda, dice: me llevó al río hasta los lomos, y el río llenó toda su espalda. Primero llenó sus tobillos, luego llenó sus rodillas y luego llenó su espalda. Y cuando el Espíritu te va llenando en tus tobillos, en tus rodillas, pero también llega hasta tu espalda. Y eso hace que llegue hasta tu cabeza. Y es ahí cuando tú tienes poder, porque la Biblia menciona que Cristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Por eso San Pablo tiene un dicho que se aplica para esto: más vale maña que, ¿qué dicen?, que fuerza, hermanos. Y mira, podrás ver a personas insignificantes, pero con la sabiduría de Dios hacen más que los fuertes. Quiero que vayas conmigo al libro de Eclesiastés. ¿Por qué crees que Pablo le dijo a Timoteo? Muchos creen que Pablo era gordo, porque una vez escuché a una nutrióloga decir eso. Ah, es que Pablo debe haber sido gordo, dijo, por eso le dijo a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es que provechoso. A él no le importaba que estuviera flaquito. Pero no, no se trata de eso, hermanos, sino que Pablo le decía que la fuerza física no te va a servir en la vida cotidiana si no tienes la sabiduría de Dios, hermano. ¿De qué te sirve tener una fuerza física si para enfrentar los problemas no tienes la sabiduría de Dios de cómo hacerle, de cómo enfrentar las cosas? Te come un problema, te ahogas en una situación. Cuando si la sabiduría de Dios está lleno en tu vida, los lomos están llenos con el río de Dios, pues tú vas a poder tener la salida para cualquier situación. Dice Eclesiastés 9:11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen ¿a quién? A todos. Cuando la sabiduría de Dios llena nuestra mente, por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, ¿qué dice?, tu mente. Y nos falta una. En Marcos 12:30 dice: y con todas tus fuerzas. Y vamos a Ezequiel 47:5, y ahí te vas a dar cuenta por qué habla de todas tus fuerzas. Fíjate lo que dice Ezequiel 47:5. Midió otros 1,000 y era ya un río que ya no podía pasar. O sea, sus fuerzas ya no podían, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿a qué dice?, a nado. Mira, yo sé que muchos podemos decir que el nadar es algo humano, pero yo tengo en mi mente varios acontecimientos de gente que sabía nadar muy bien y se ahogaron en ríos, no pudieron con las corrientes de los ríos. Y tengo presentes algunos de que aún tenían una capacidad y eran conocidos por su habilidad para el nado, y están bien ahogados. Desgraciadamente están ahora sí que ahogados y que no pudieron. Y cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, lo estamos hablando a través del río del Espíritu. Hacerlo con todas nuestras fuerzas es hacerlo con todo lo que es nuestro ser entero, pero no bajo nuestra propia capacidad, sino que el río del Espíritu llega a nosotros. Es por eso que la siguiente definición de amor, fíjate lo que es: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor, ¿qué dice? No se envanece. ¿Cuándo el amor no se envanece? Cuando no es tu poder, sino es el poder ¿de quién? De Dios. Sabes que la gente se envanece cuando ellos creen que ellos las cosas las hacen por su poder. Hay una historia de un rey que dijo eso. Miró su palacio, los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Dice que volteó y dijo: mi mano y mi poder hicieron todas estas cosas. Nada más eso dijo. Porque dice la historia en Daniel 4 que se volvió como una bestia, como los animales del campo, y anduvo, dice, como las bestias, le caía el rocío. Se creyó que él había hecho lo que tenía por su poder. Hasta que un día dice: Señor, reconozco que tú eres el dueño de todas las cosas. El amor, que dice, no se envanece. Cuando el amor no se envanece, es porque el Espíritu ha tomado control de todo nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces es cuando todo lo que fluye de nosotros es por el amor de Dios, que es el poder de Dios operando a nuestras vidas. Cuando miramos este punto, estamos hablando de diferentes aspectos prácticos en la vida cristiana, y el que hoy nos toca dice: el amor no se envanece. Y cuando hablamos de los unos a los otros, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En la práctica esto es humillarse. El poder de Dios opera cuando nos humillamos ante Él, hermanos. Cuando realmente nuestras vidas son rendidas de todo corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas. Sacando este tema, me puse a estudiar todos los ríos que menciona la Biblia. Te vas a sorprender porque son 12 ríos específicamente que en la Biblia se mencionan. Y el primer río es el que todos quisiéramos estar, que es el río donde estaba el Edén. Dice que corrían varios ríos ahí. Pero no es casualidad, porque voy a terminar aquí en este punto. No voy a hablar de los 12 ríos para que no te asustes, pero son 12 para que los tengas. Voy a hablar del más significativo de la Biblia, que es el río Jordán, hermano. Ahí realmente podemos ver que el amor no se envanece, el amor es humilde. Porque en el río Jordán hay tres acontecimientos que marcan ese río. Cada río tiene acontecimientos, después los estudias tú, pero cada río representa una situación. El primer acontecimiento dice aquí: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someterme yo a Él, ni que fuéramos iguales. Si yo sé más que Él, Él se debe someter a mí. Es por eso que la lucha de la sumisión es a muerte, a espada, hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo está a flor de piel. Nadie se quiere humillar, hermanos. Nadie quiere estar sometido a nadie. Es por eso que una de las áreas que estorba más el poder de Dios es la falta de sumisión en nuestras vidas hacia Dios. Cuando el Señor dice: sométanse los unos, ¿a quién dice? A los otros. ¿En el temor de quién? De Dios. Hay una de las enseñanzas que damos en el curso de matrimonios que hablamos de este punto, Y decimos que cuando habla de someterse los unos a los otros, habla de respetarse, de reconocerse el uno al otro. Y no habla de que uno se crea más que el otro, sino que cada uno tiene una capacidad de parte de Dios. Y cuando marcamos este punto, vemos en el río Jordán, el primer acontecimiento está en Mateo 3, del 13 al 17. Es un aspecto de humildad que para muchos es el más grande en la historia de la humanidad. Primeramente, el de que Dios se haya hecho hombre y haya venido al mundo, eso es la muestra de humildad más grande, hermano, porque dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de qué, dice, de cruz. Pero en el río Jordán vemos una fotografía de humildad, hermano. Si tú quieres tener una fotografía de humildad, no vayas a tomarle una foto a alguien mal vestido, hermano. O no vayas a mirar a alguien que tiene una cara así de como de una, a ver, una cara de humilde, hermanos, cada uno, a ver cómo la hacemos. A ver, una carita de humilde, así unos. Mira, bien humilde el amigo. Qué humilde. A ver, tome una foto, va a ser una cara de humilde, hermanos, y ahí la ponen. La cara, la faceta de humildad, vemos a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, yendo a caminar delante de Juan, hermanos, al Jordán, como todos los seres humanos pecadores. Y está Juan y lo ve llegar, y ¿qué le dice Juan? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esa es humildad, hermanos. Ahí está el poder de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Deja, porque así conviene que cumplamos con toda ¿qué? Justicia. ¿Qué pasa cuando una persona es humilde? Viene la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Contentamiento. Esos son mis hijos, dice. Así se oye la voz de Dios. No ocupas que nadie dé testimonio de ti. Desde arriba se oye: esos son mis hijos, dice. Ahí está el poder de Dios. Oír la voz de Dios, eso es poder. Oír el aplauso del hombre, eso es faramaya. Oír la voz de Dios y decir: este es el poder de Dios. Por eso el río Jordán tiene tres acontecimientos que marcan, y este es el primero que yo quise tocar. Pero hay otro acontecimiento de humildad, y está en Segunda de Reyes capítulo 5, del 1 al 14. Naamán, el leproso. Dice que Naamán era un general del ejército de Siria, y la esposa del rey de Siria era judía, y le dice: si Naamán fuera y rogase al profeta que lo sanara, lo sanaría. Y el rey quería mucho a Naamán y le dice: ve con el profeta. Y va con el profeta Eliseo, y Eliseo se pone loco, como dicen muchos, porque dicen: ¿soy yo acaso Dios? ¿Cómo me lo mandan a conmigo? ¿Me van a matar si yo no tengo poder? Naamán, Eliseo sabía que él no lo iba a sanar, pero como le echaron toda la bolita, imagínate que te manden a alguien y te dice: ahí te lo manda para que le quites la diabetes. ¿Qué vas a hacer tú? Pues ni doctor ni nada. Pues no, pero tienes a Cristo en tu corazón. Ponle las manos. ¿Y qué hizo Eliseo? Le mandó, ni siquiera lo dejó llegar. Le mandó a un esclavo, a un siervo que él tenía, y le dijo: ve y dile que se meta 7 veces en el Jordán. ¿Y qué dijo Naamán? Como todos los que no son humildes, ¿qué hacen? Les dicen algo y ¿qué hacen los que no son humildes? Se enojan, se empiezan a enojar. ¿Cómo me ponen a barrer la iglesia estos amigos si no saben que yo soy licenciado? Pues sí, pero no te enseñaron a barrer nada cuando eras licenciado, nomás la plumita. Por eso la gente dice: no, a mí, ¿qué puesto me va a poner, pastor, si yo acabo de terminar mi carrera? Yo les digo a todos los que estudian, yo les digo: yo quiero que hagan su labor social aquí en la iglesia. Y una vez me dijo alguien: y me barca, yo tengo carta, voy a poner a barrer, le dije, a limpiar los baños. No, pues mejor quiero en una fábrica donde, pues aquí, vente. Y te doy tu cartita firmada ahí, sellada y toda la cosa. Haz tu labor social. No, pero ¿qué van a decir de mí? Pues así era Naamán. Ya Naamán se iba a ir y dijo que no hay mejores ríos en Damasco. Afán y Farfar son mejores ríos, y este me manda a ese río feo, mugroso. ¿Y sabes qué hizo? Nada más le dijeron a alguien: oye, si el profeta te pidiera algo difícil, no lo harías. ¿Cuánto más cuando te dice nomás ve y lávate 7 veces? ¿Qué hizo Naamán? ¿Se acuerdan? Se zambulló 7 veces, enojado y todo. ¿Y cómo salió? Como la carne de un bebé, hermanos. Ese es poder de Dios. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando eres humilde. Se me pasó decirte, para los que anotan y les gustan las notas, ¿sabes qué significa Jordán? Descender. Eso significa en el hebreo Jordán, descender, ir hacia abajo. Esa palabra no les gusta mucho a los que hablan mucho de la superación personal. A la superación personal te hablan de puro ¿qué? Puro para arriba. Puro para arriba, te dicen, tú no eres llamado a ser nada, un don nadie, tú eres llamado a ser jefe. Y por eso todo mundo quiere ser pluma blanca y nadie quiere ser indio, hermano. Todos quieren ser pluma blanca, así jefes. Yo pluma blanca, yo mandar a esta tribu. ¿Y quién quiere ser indio? Nadie. Porque en las escuelas y en toda la sociedad ya se enseña eso. Tú eres líder. Si vas a vender cazuelas, eres líder. Si vas a vender licuados, eres líder. Si vas a vender fibras para lavar los trastes, eres líder. Y tú eres líder. Y ahí anda la persona vendiendo para lavar trastes, líder. Y zapatos, líder. Y todos son líderes. Todo el mundo quiere ser líder, ¿eh? Nadie es llamado a servir. Por eso cuando se habla del Jordán, que es para abajo, dicen, ese río me lo quiero pasar. Ese río no es para mí. Yo quiero el río para arriba. Pero para ir para arriba, primero hay que ir ¿para dónde? Tú ves Filipenses 2. En Filipenses 2 hay 7 pasos de descendencia de Jesús. Se humilló, se hizo obediente, se despojó, 7 cosas, y luego hay 7 para arriba. Por lo cual Dios le dio, ¿qué dice? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, 7 para abajo y 7 para dónde? Para arriba. Pero cuando tú quieres para arriba y no para abajo, pues va a estar difícil, hermanos. Dile a la persona que está a tu lado, primero para abajo, primero humíllate. ¿A poco nada más puro para arriba? Con Dios queremos puro para arriba, pero nadie se quiere humillar. Y luego vamos a ver el último de los acontecimientos. Me fui en orden diferente cronológico. Josué 3 del 1 al 17. Es la historia de Israel cuando Moisés había muerto y Josué era levantado como el capitán del ejército de Israel. Israel era un pueblo que peleaba y tenía capitanes de ejércitos. Pero cuando iban a pasar el Jordán, Dios usa a los sacerdotes y no a los capitanes. Y les dice, ustedes van a llevar el arca. Y cuando lleguen al río Jordán, en cuanto pongan un pie, dice, en el río Jordán, así nada más van a poner un pie y el Jordán se va a empezar a abrir en dos. Yo quisiera haber estado en esa historia, hermano. ¿Y saben quiénes fueron los que dijeron esa instrucción? Los capitanes. Y es bien difícil que una persona que es llamado a pelear, a guerrear, se someta a alguien que no tiene esa habilidad, sino que entienda que esa no es su función. Porque ser humilde no te hace menos. Ser humilde te hace entender que tu función es diferente a la de otro, hermano. A veces la gente quiere ser igual que todos o compararse con todos. Y para ser humilde hay que entender cuál es nuestra función principalmente, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos actuar. Y es aquí donde comienza la verdadera humildad. Porque Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, conforme a la medida de fe que Dios le repartió, dice, a cada uno. A ti Dios te dio 5 canicas, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Así dice la Biblia, a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. Nadie es más. Nomás reconoce cuál es tu capacidad en el Señor. Y los capitanes dijeron, háganle caso a los sacerdotes. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que un pueblo pasó el Jordán. Un pueblo entero fue salvado por la humildad, hermanos. ¿Sabes por qué se destruyen las familias hoy en día? Porque no hay humildad en los padres ni en los hijos. Yo estaba mirando, y yo no sé, los que han visto televisión por muchos años, ¿cuál ha sido? Dicen, ¿cuál es la desgracia de Estados Unidos? Muchos dicen que es que han dejado a Dios fuera de las escuelas. A lo mejor no han visto mucha televisión cuando dicen eso, pero tú ves todos los programas de televisión de los americanos, en qué, cómo ponen de figura al padre de familia, hermanos, a la autoridad. Se ríen de ellos, los humillan. Tú ves la autoridad que le dan a un padre de familia. Tú ves la autoridad que le dan a las personas. Allá no hay un reconocimiento. La gente no es humilde. ¿Y sabes qué es lo que pasa en los hogares? Puede más el orgullo, puede más la soberbia, y que no se reconoce la capacidad de cada uno. Por eso dice, someteos los unos a los otros. ¿En qué dice? En el temor de Dios. El amor no se envanece. El amor no se cree más de lo que no es. Es por eso que Dios quiere que como cristianos tengamos su poder de corazón, alma, mente y fuerzas, y que en el Jordán, que es el río que representa esta humildad, el poder de Dios. Veamos estas tres fotografías: Cristo siendo bautizado por Juan en el Jordán, hermano. Cristo siendo bautizado por Juan en el Jordán. Tú dices, ¿por qué se bajó tanto Jesús? Él pudo haber dicho, yo soy el mero mero, a ver, todos vengan para acá. Si yo soy el que mandé a Juan. Pero sabes, hay gente que no tiene esa capacidad, y no por otra cosa, porque no tienen el poder de Dios. Poder de Dios es eso, es poder hacer lo que tienes que hacer y no ir más allá, es controlarte a ti mismo. Jesús dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el fuerte. Mejor es el que dice, es el tarda en airarse, perdón, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Llegará tu tiempo, hermano. Llegará tu momento cuando Dios te va a levantar. Dice primera de Pedro 5:5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No nos levantemos antes para que el poder de Dios opere y sea verdad de nosotros. Que Dios nos ayude en este punto y podamos nosotros entender que la benignidad es el fruto de poder. Y yo no hablo de que te caigas o no te caigas, de que ganes almas o no las ganes. Yo quiero animarte para que te controles tú mismo con el poder de Dios primeramente. Por eso Santiago dice que de una misma fuente no pueden salir agua salada y agua dulce. Imagínate decir que tenemos el poder de Dios cuando no controlamos ni la lengua, que es el miembro más pequeño del cuerpo, dice. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos ¿a quién? A los hermanos. Si una persona es chismosa, no tiene el poder de Dios, hermano. Es religiosa nada más. Si una persona es mitotera, no más tiene así por fuera, pero no tiene el poder de Dios. Si una persona habla mucho pero no hace nada, no tiene el poder de Dios, es pura lengua. Y como decimos en México, de lengua me como, y hasta una olla me la como yo. Pura lengua. Hay hombres que hablan pero muy bonito, pero en su casa no saben tener un matrimonio como se debe su esposa. Y hay esposas que oran como ruiseñoras, pero no se someten a sus maridos. Hay hijos que tú los ves y cantan como ruiseñores, pero en sus casas no le hacen caso a sus padres. Fíjense cómo terminé con dureza, ¿verdad? Mejor vamos a terminar con amor. Vamos a ponernos de pie y dile a tu hermano que está a tu lado, ya se enojó el pastor, hombre, vamos a pararle aquí ya. Quise agarrar a los tres, al padre, a la esposa y al hijo, para que luego no digan que nomás con uno.
Así que el esposo que no, que yo me sé, soy Juan Camané y
no sabe tener en orden su casa, ¿no? La esposa ora y ora y es una mujer y profeta y todo, y su casa es un desorden. No saben tener bien las cosas. Y los hijos igual, a veces hacemos muchas cosas que parecemos la pura verdad, pero no, en la casa no damos testimonio. Y no quiero decirte que no se puede lograr. El poder de Dios para eso es. Tenía muchas ganas de predicar este punto, hermanos. El poder de Dios aplicado en la vida personal, no aplicado hacia afuera. Yo siempre había escuchado el poder de Dios, que vamos a ganar naciones, que vamos a ser los misioneros, que vamos a hacer la iglesia más grande, que vamos a no sé qué tantas cosas. Pero sinceramente, yo creo que el poder de Dios principalmente es para que nuestras vidas amen al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Lo demás, si no cumplimos el primero, lo demás no sirve, hermano. Tenemos que tener una base correcta. Espero en el Señor que la semilla quede en tu corazón y que un día dé fruto, y que realmente tú puedas entender que eso es lo principal. Yo te lo vuelvo a decir y con esto termino. Las desgracias humanas, aquí es donde comienzan, hermano. Cuando la persona no tiene poder para controlarse a sí misma, cuando su vida no está dominada por el Señor, por el poder de Dios, y entonces es cuando empiezan situaciones a suceder en su persona, y es la desgracia de la vida del hombre, y eso lo vimos en Génesis 3. Por eso Jesucristo es el ejemplo máximo. Él va lentamente, paso seguro, al Jordán, comienza su ministerio. Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Por qué lo haces? Déjale, dice, porque así tiene que ser, así conviene que cumplamos. Esa es la voluntad de Dios, esa es la humildad, hermano. Ese es el poder de Dios, ese es el cuadro mayor de poder de Dios. Jesucristo en el Jordán siendo humilde, reconociendo a Juan el Bautista como el que iba a prepararle el camino, no sintiéndose inferior, ni menor, ni más, ni miró a Juan para abajo, ni le dijo: tú no eres nadie, sino le dijo, se hincó, se sumergió al agua y dice que subió. Eso lo hizo más humilde y con más poder. Entonces vamos a orar que el Señor venga y traiga su poder verdadero a nosotros de esta manera, que lo haga en una forma real a cada uno de nosotros.